Esta noche vamos a hablar de una nueva importante operación contra el terrorismo yihadista, que tiene además algunas implicaciones muy preocupantes. La policía detuvo a primeras horas de la mañana de ayer en Tenerife al principal representante de la comunidad musulmana en nuestro país. Se trata del sirio Mohammad Ayman Albi. Tiene 74 años y desde el pasado verano preside la Comisión Islámica de España. Está acusado de pertenecer a una de las mayores redes de financiación del terrorismo yihadista descubierta hasta ahora, que fue desmantelada por la Comisaría General de Información en junio de 2019, en la que se conoció como Operación Huamor. Esa organización estaba liderada por la familia Qutanji, también de origen sirio, que utilizaba su entramado empresarial levantado durante décadas en España para enviar dinero y material a un grupo terrorista que actuaba en una zona muy concreta de Siria. La detención de Mohammad Ayman Albi, que quedó en libertad tras prestar declaración ante los agentes, es especialmente delicada porque es una persona con contactos al más alto nivel en el gobierno y porque la Comisión Islámica de España recibe cuantiosas subvenciones públicas. Vamos a ver si conseguimos desentrañar toda esta maraña. Pablo Muñoz, muy buenas noches.
¿Qué tal, Mamen? Muy buenas noches.
Bueno, oye, Pablo, lo primero, las últimas novedades sobre este asunto. ¿De qué se le acusa a este hombre? Y fueron junto a él fueron detenidas otras dos personas, ¿no?
En total, sí, fueron tres exactamente. Lo que se les acusa es eso, de crear una red de financiación y hacerlo, bueno, pues al amparo un poco de las organizaciones a las que pertenecían. En concreto, de los tres, solo hay uno que ha ingresado en prisión, que es el tesorero de la Unión de Comunidades Islámicas de España, de UCIDE, que es, digamos, una de las partes de lo que es la casa madre, por decirlo de alguna forma, que sería la Comisión Islámica de España, que es la que preside este Mohammad Ayman Albi. Esta gente lo que hacía, bueno, actuaban con la cobertura del centro religioso de Abu Bakr aquí en Madrid. Y lo que hacían era pues recaudar dinero entre su gente, pues entre las distintas asociaciones que están allí, que comparten el lugar con ellos, para teóricamente para enviar fondos para niños huérfanos en Siria. Eso lo hacían a través de los canalizaban en Siria a través de una ONG, pero lo que ha descubierto la policía es que esa ONG lo que hacía en realidad era tener relaciones muy estrechas con un grupo, con una de las franquicias de Al Qaeda en Siria. Pero no solo eso, lo que hacían también es que parte de ese dinero se daba para una escuela, pero no era una escuela cualquiera, para niños huérfanos, pero no es una escuela cualquiera. Es una escuela en la que se enseña con los métodos de la Sharia, pero además se les enseña, digamos, a ser mujahidines a los niños, a imitar a sus padres, porque muchos de ellos, o la mayor parte de ellos, son hijos de yihadistas que han muerto en los combates. Como ves, es una situación muy delicada porque, claro, muchas veces lo que dice también las fuentes que hemos consultado es que había muchos de los que daban ese dinero que no sabían exactamente a dónde iba a parar, que ellos creían que era para niños huérfanos, claro.
Estamos hablando de lo que hacían allí en Siria, pero ¿qué importancia tiene la Comisión Islámica de España? ¿Cómo le afecta a esta operación?
Pues es muy delicado, es lo que decías al principio, porque la Comisión Islámica de España, digamos que es el principal interlocutor que tiene el gobierno con esta comunidad, ¿no? Tiene muchísimo prestigio, tiene muy buenas relaciones con el gobierno, y Mohammad Ayman Albi tenía muy buenas relaciones con gente con altos cargos, como es natural. De hecho, tiene tiene fotos con Carmen Calvo, pero es que además recibían al año, este último año, en torno a más de 300.000 euros de subvenciones públicas. Es un duro golpe, porque, claro, evidentemente, ante una operación de este tipo, esa relación se resiente. Es verdad que Ayman Albi lo que ha dicho es que ha protestado, ha hecho una nota diciendo que ha sido absolutamente innecesaria la operación, pero lo que es cierto es que es una investigación que lleva muchísimo tiempo, que está interviniendo gente muy preparada de inteligencia financiera, especialistas en inteligencia financiera de la Comisaría General de Información, y que ha llegado a estas conclusiones. Y hay otro dato que es importante. Este tesorero de la UCIDE, que es el que ha ingresado en prisión, tenía acceso a las cuentas no solo de su propia organización, sino también a cuentas de otras organizaciones que estaban en ese centro religioso de Abu Bakr de Madrid.
Oye, pero por lo que sabemos, tanto Mohammad Ayman al-Bir como su antecesor siempre han tenido un discurso público moderado, ¿no? Aunque han estado vinculados a Vanguardia Islámica, que es un grupo que está también muy próximo a Hermanos Musulmanes.
Sí, esto de los Hermanos Musulmanes es una organización que surge en Egipto hace, bueno, a mediados en torno a los años 60 del siglo pasado, y es muy muy fuerte, es muy poderosa porque se reparte por todo el mundo. Hay dos ramas fundamentales, una que tiene un discurso mucho más violento, mucho más duro, y la otra que es a la que pertenece estas personas, bueno, pues es un discurso mucho más, digamos, tolerante con el resto de religiones. ¿Qué es lo que ocurre? Que Hermanos Musulmanes, hay países que lo consideran una organización terrorista, como por ejemplo Estados Unidos, y que esta gente también esté vinculado con esto, bueno, pues es otro dato que evidentemente hay que tener en cuenta. Aunque hay que decir, hay que insistir, que estas dos personas, al menos públicamente, siempre han mantenido un discurso moderado.
Oye, quiero recordar que en junio de 2019, en este mismo espacio además, que nos ocupamos de las noticias de sucesos, interior y demás, ya estuvimos hablando de la operación Warmore, ¿no? ¿En qué consistía brevemente, Pablo? Por recordar.
Sí, mira, era una familia siria, un clan sirio que llega a España en torno a los 70. El jefe del clan es de los Kutaini. Este empieza, consigue la nacionalidad, empieza a trabajar, va montando una empresa y va trayendo gente de su zona de procedencia de Siria. Bueno, él lo que monta es un clan y utilizando ese emporio empresarial que va creciendo con el tiempo, va. Lo que se dedicaba era a enviar dinero a Siria, a la zona de Yihad, para financiar a una organización terrorista de una de las franquicias de Al-Qaeda. Lo hacía además, no solo eso, sino que incluso también organizaba viajes vía marítima para enviar material. ¿Qué material enviaba? Por ejemplo, pick-up muy antiguas, de esas que ya vienen, que ya están. ¿Por qué? Porque, como hemos visto muchas veces en las fotografías, esos vehículos luego les meten piezas de artillería ligera o les meten metralletas y son para sus efectos era un material muy, muy, muy importante.
Sí. Y oye, vamos a ver, ¿por qué se ha tardado entonces todo este tiempo, tanto tiempo en avanzar en la investigación? ¿Ha habido como un parón?
No, qué va. Lo que ocurre es que la operación Warmore lo que dio lugar es a una intervención de una enorme cantidad de documentación. Y sobre todo lo que era muy importante era poder reconstruir los flujos del dinero. Esta reconstrucción de los flujos del dinero es lo que ha permitido la operación de ahora, pero eso es un trabajo que hay, como va además. Se hace a través de bastantes países, porque es verdad que enviaban mucho dinero en efectivo, pero también es verdad que entre las propias empresas, entre el propio entramado empresarial, había mucha facturación cruzada. Eso es muy complicado de desentrañar. Y luego estamos viendo también que había, que las propias cuentas de entidades religiosas también habían sido utilizadas para los fines de financiación. Reconstruir todo eso es muy, muy complicado. Pero ahí la Comisaría General de Información está haciendo un trabajo espectacular. Ahora, en esta última operación, que ha habido cuatro registros, también se ha vuelto a intervenir en documentación muy importante. Y yo creo que incluso podemos asistir a más novedades importantes en relación a esta operación.
Esa era la última pregunta que quería hacerte, precisamente, que si la operación sigue abierta, la operación no se ha cerrado, puede haber flecos, puede haber más detenciones, incluso todavía mucha más información de la que es ir sacando pistas, ¿no?
Efectivamente, porque es un trabajo que es muy, muy complicado. Hay que decir que la implicación de a efectos siempre de investigación, manteniendo siempre la presunción de inocencia, pero para lo que es los investigadores, la implicación de Mohammad Ayman al-Bir está muy, muy clara. Es verdad que es una persona de 74 años, no tenía sentido tampoco el someterla a un trato de muchas horas dentro de una comisaría, puesto que es una persona que no se va a ir de España, porque no se va a fugar, no hay ningún, va a haber ninguna,
no hay riesgo
muy
de
pocas
fuga,
posibilidades, no hay riesgo de fuga, y por lo tanto, lo que sí que ha quedado, lógicamente, es con cargos, y será el juez de la Audiencia Nacional que lleva el caso, el titular del juzgado de instrucción número 6, el que cuando considere oportuno, a la vista de los nuevos informes que se van a ir realizando por parte de la Comisaría General de Información, con los nuevos datos que se han podido conseguir en esta operación, bueno, pues será en ese momento cuando se le vuelva a tomar declaración.
Pues no le perderemos la pista. Pablo Muñoz, muchas gracias por arrojar un poquito más de luz para que podamos comprender todo este entramado, que sin dudas es complejo, ¿eh? Es complejo de comprender y de analizar. Pablo, como siempre, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches, Mami.